Gracias por haber aceptado venir esta tarde a este estudio.
Joaquín, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Usted ha escuchado, está informado. Agustín Carce ha sido designado por el presidente electo Felipe Calderón como el responsable del área económica de este gobierno de transición, de esta etapa de transición, y tiene a su cargo dos muy claras responsabilidades, las materiales, vamos. ¿Cuáles son? El plan económico que tiene la doble vertiente de elaborar un proyecto de ley de ingresos y del presupuesto de egresos para la cual no hay ni tiempo. Agustín, nada más dime, ¿cómo conociste tú y cuándo a Felipe Calderón?
Bueno, a Felipe realmente lo conocí muy bien cuando yo andaba de subsecretario de Hacienda y Felipe andaba como líder de la fracción parlamentaria del PAN en la primera legislatura de la administración del presidente Fox. Ahí tuvimos diálogos muy frecuentes, discusiones muy amplias, y creo que hubo una identificación casi inmediata entre Felipe y tu servidor, ¿no? Y de ahí empezó una relación que, bueno, pues ha continuado hasta el momento, de hecho, hasta creciendo, ¿no?
Sí, ya vemos que ha crecido, ya vemos todos que ha crecido, pero vamos a ver. Estamos hablando del año 2000, de diciembre de 2000, 2001, 2002, ¿no?
Correcto, correcto, sí.
Ahora, ¿cuál tiene que haber discutido más de una vez?
Sí, discutimos. Pero bueno, realmente yo creo que lo que siempre caracterizó mi interacción con Felipe es de que había siempre una buena voluntad de él y mía de escuchar. O sea, yo creo que ambos nos escuchábamos mutuamente y tuvimos una relación bastante fluida, ¿no? Yo creo que también Felipe estaba en la mejor disposición de que salieran las cosas, sobre todo el tema de presupuesto y diferentes leyes financieras. Y él apreciaba mucho que lo mantuviéramos muy informado. Y yo creo que esa relación de confianza que se fue creando, bueno, pues ha hecho que mi relación con él continúe y que ahora esté en una posición de colaborar directamente con su encargo como presidente electo.
Tú ya habías estado en el Fondo Monetario Internacional, no te era nuevo, había estado como director ejecutivo y regresas en el 2000 para ser subsecretario de Hacienda.
Correcto.
Pero ¿por qué te vas? Yo sé, vamos, te vas por este nombramiento tan importante, ser el número dos del Fondo Monetario. Pero ¿qué te mueve a ti a decir, saben qué? Voy a hacer maletas y me voy. Que es una decisión no fácil, ¿sí?
Sí, de hecho fue una decisión muy difícil. Yo creo que en su momento fue una gran distinción hacia mí y hacia México. He sido el mexicano con el puesto jerárquico más importante dentro del fondo. Y también, bueno, en muchos casos las personas que te invitan a participar, pues significan algo para ti. Y bueno, en este sentido, Horst Köhler, que en ese momento el director gerente, pues fue el que me invitó. Con él había una muy buena relación. Yo pensaba que podía aprender mucho durante mi tránsito en el fondo para redondear mi conocimiento, mi carrera como economista. Y bueno, pues no me arrepiento de haberme ido para allá. Kohler terminó, después de algunos meses, terminó siendo presidente de Alemania.
Así es.
Entonces, eso indica un poco la calidad de este personaje. Y después también tuve la gran fortuna de que su sustituto fue Rodrigo de Rato, que fue 8 años ministro de Hacienda y segundo vicepresidente en España. Entonces también es un personaje con gran experiencia del cual yo he aprendido mucho.
Ahora, este viaje, no es la primera vez que haces este viaje de ida y vuelta a Washington, de ida y vuelta a Washington. Que Washington es una ciudad apasionante, pero la burocracia internacional es implacable también, ¿no?
Sí.
La burocracia de estos organismos internacionales a veces no te deja ir hasta donde tienes que llegar.
En cierto sentido, eso es verdad, pero también yo creo que un poco ese era el atractivo de la posición en la cual yo estaba, porque al hacer parte de la administración del fondo, pues tenía ciertos grados de libertad, tenía un cierto grado de influencia, y eso es lo que hizo también muy atractivo el que me fuera para allá.
Y la parte de la formación es no solo el cargo, sino vivir en Washington, en el centro del poder.
Por supuesto. Además, pues en Washington que pues ha vivido épocas históricas, ¿no?
Sí.
Y que todavía no sabemos si para bien o para mal.
Pero de todos modos son referentes. Ahora, en este tránsito, tú te vas en 2003, ¿volviste a ver a Felipe Calderón? ¿Volviste a hablar con él?
Sí, cuando yo venía para acá, pues siempre lo procuraba. Alguna vez que él fue para allá, nos juntamos allá. Hubo un diálogo, un acercamiento siempre, ¿no? De hecho, también una cosa que yo quiero mencionar es de que también tuvimos una buena relación ya después que él deja la fracción parlamentaria y se va de director de Banobras. El subsecretario de Hacienda es el que directamente ve los temas de Banobras. Entonces ahí también trabajamos muy, muy de cerca, ¿no?
Quizá más de cerca todavía.
Exactamente, exactamente.
Te lo pregunto porque luego viene lo que Felipe Calderón contó aquí, la noche fría en que él iba navegando en el crucero y lo tiran del transatlántico al mar solitario. En ese momento, ¿tú hablaste con él alguna vez cuando deja el gabinete?
Sí, yo hablé con él varias veces, ¿no? Incluso desde antes de que él empezara en su precandidatura, candidato del PAN, ¿no? Entonces, fue un periodo donde hubo diálogo constante, y bueno, y ha continuado hasta la fecha.
¿Podríamos decir que en aquella etapa él era tu candidato?
Yo
¿O tu
siempre,
favorito?
desde que conocí a Felipe, digamos, uno siempre se crea una primera impresión. Y a mí Felipe siempre, desde la primera vez que tuve yo la oportunidad de platicar francamente con él, vi algo diferente en él, ¿no? Alguien con un gran deseo de beneficiar a México, con un gran deseo de buscar un cambio, una persona con visión. Una gente con mucho empuje para buscar el cambio y el bien para México.
¿Cómo viviste en Washington el proceso electoral?
Bueno, pues pues pegado a las pantallas del internet, ¿no? Siguiendo muy de cerca todo el proceso. Pues un proceso que, bueno, sobra decirlo, pues un proceso complicado, ¿no? Yo por mi propia función en el Fondo Monetario Internacional, pues no podía salir abiertamente a hacer campaña, ni mucho menos. No siendo empleado del Fondo Monetario, yo tenía que mantener mi distancia. Y de hecho Felipe también lo entendió así, y de hecho en el proceso ya de el proceso electoral, ahí sí prácticamente no hablamos.
¿Cuándo vuelven a hablar? Estoy hablando con Agustín Carstens.
Hablamos el 3 de julio.
Al 3 de julio, cuéntame esa conversación. Lunes 3 de julio, el IFE había dicho la noche anterior a las 11, nada para nadie, y ese país por primera vez había amanecido de una jornada electoral sin saber quién había ganado la presidencia. Cuéntame esa conversación.
Bueno, le hablé a Felipe ciertamente para desearle lo mejor, ¿no? Incluso para felicitarlo, porque yo creo que hasta donde él había llegado en ese momento había sido realmente una cosa extraordinaria. Y yo simplemente le dije: Felipe, sé que ahorita andas muy ocupado, que tienes muchas cosas que hacer. Simplemente quiero felicitarte y decirte que, bueno, pues que yo estoy a tus órdenes. Y me dice: Agustín, te quiero ver. Y bueno, esos mismos días pudimos tener una primera conversación.
¿Viniste a México?
Yo estaba en México, de hecho vine a votar.
A ver.
O sea, yo ya tomé mi boleto de avión y me vine a votar y me siento orgulloso porque creo que mi voto casi lo puedo ver en el resultado final, ¿no?
Entonces, ese lunes 3 hablan por teléfono, ¿y cuándo se ven?
Durante esa semana nos vimos por un rato pequeño, ¿no?
¿Y qué se dijeron? ¿Qué le dices tú a alguien en el que tú creías? Y por lo que estamos viendo ahora en los hechos, ¿qué escuchaste de alguien que creía en ti?
Pues básicamente me pidió que empezara a pensar en los problemas que le iba a enfrentar en el tema económico, que fuera haciendo algunas reflexiones y pues que en las próximas semanas, conforme se fueran dando las cosas, pues podríamos tener algún otro intercambio de ideas, ¿no? Obviamente en ese momento me dejó muy claro que sus prioridades estaban en otro lado, ¿no? Sus prioridades estaban en precisamente que todo el proceso electoral corriera su curso y se diera un resultado final, ¿no? Pero de todas maneras sí estaba interesado en empezar a tener algún intercambio de ideas sobre lo que podrían ser. Bueno, sobre los temas que ciertamente van a ser muy importantes dentro de su presidencia.
Y entonces, cuando ya se sientan él y tú a tomar esa decisión que se hizo pública ayer.
Pues fue, yo diría que
Cuando viniste a Mérida.
fue un proceso gradual, digamos, en todo ese proceso yo creo que nos hemos desde julio hasta que se tomó la decisión, nos reunimos unas 5 o 6 veces. Y fue un proceso, pues, como diría yo, muy, muy, bueno, obviamente para mí muy constructivo, porque el presidente electo es una gente muy conocedora de economía, ¿no? Realmente tiene una maestría de economía y es un muy buen economista. Y además es una gente que tiene una gran inquietud sobre temas económicos. Obviamente, él sabe que tenemos retos muy importantes en el ámbito económico que rebasan el ámbito económico, son políticos y son sociales, ¿no? Entonces, pues tuvimos muchas discusiones al respecto. Y bueno, pues yo creo que hubo un convencimiento mutuo, ¿no? De que pues en lo fundamental hay coincidencias en las ideas y pues yo creo que eso le inspiró a invitarme a su equipo.
Bueno, te perfiló como su futuro secretario de Hacienda. Tú me vas a decir que no, que porque todavía lo ha anunciado, ¿no? Pero vamos, no lo veo de otro modo. En una estructura lógica, tú serás el próximo secretario de Hacienda.
Pues eso, tú ya diste la respuesta.
Bien. Ahora, te escuchaba yo ayer en tu breve intervención. Los grandes pendientes es crecimiento y combate a la pobreza. Yo no creo que el combate a la pobreza sea bandera exclusiva de nadie. Yo creo que es una obligación del Estado mexicano. Pero por tiempo se discutía qué hacer primero, si crecer o combatir a la pobreza, como si necesariamente fueran en dos cuerdas diferentes. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo coincido contigo, yo creo que es un error verlas como actividades excluyentes. De hecho, yo creo que si queremos crecer de manera sostenida, de manera durable, un crecimiento que podríamos llamar un crecimiento de calidad, se tienen que dar las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho, una refuerza a la otra. Necesitamos más crecimiento para abatir la pobreza. Y en la medida en que haya menos pobreza, va a haber más crecimiento. Entonces, tenemos que entrar en ese círculo virtuoso, que realmente es la clave para que se ha visto en otros países para salir de una situación muy apremiante en un porcentaje alto de la población.
Voy a poner los anuncios, Agustín Carstens, y te voy a preguntar una cosa. Los grandes pendientes del gobierno Fox son justamente crecimiento y empleo. Ni por mucho se ha alcanzado la meta del crecimiento, se habló del 7%, será un crecimiento del 2.1% en el sexenio, y del empleo, pues, ni hablar aquello del millón de empleos anuales. Es una meta que yo creo que sigue pendiente, hay que revisarla, hay que ajustarla, hay que alcanzarla más que nada. Primero.
Primero, hay mensajes que...